ella. La radio es un presente perpetuo. Es lo que uno quiera imaginarse y es una imaginación que cambia todos los días. No tiene forma, tiene los duendes esos que nos parten la cabeza. Una vieja frase dice: si quiero que el oyente viva la experiencia de la lluvia, dispongo de una herramienta maravillosa, la palabra lluvia. No es cara y puedo hacerla fría o cálida, o cayendo a través de un bosque. Si mi amigo Francis Ford Coppola quiere darnos la sensación de lluvia semejante, tiene que gastar $60,000 por minuto. Eso es. Ella no nos cuesta nada más que la capacidad de volar.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar. Hace más de una semana
comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Que al final mi nido destruirá. Yo estoy.
Podés escuchar todos los programas ya emitidos de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet. www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Estamos saliendo desde el estudio de Radio Universidad. ¿Por qué se dice los estudios? Y acá tenemos uno solo. Está buenísimo, pero es uno solo. Desde el estudio de Radio Universidad, hoy sábado 13 de agosto de 2011. ¿Por qué lo dice, Carlos? Y bueno, porque este programa se repite en otras radios, otros días, así que nada, para que sepan que nosotros estamos acá, usted está allá, que sabemos que nos escucha en otros momentos y nos encanta y estamos agradecidos. Hoy es 13 de agosto, a esta hora en España ya es 14 de agosto y cumple 70 añitos nuestro columnista Antonio Piñero, con quien nos hemos comunicado en las últimas horas y no está muy contento porque a los 70 años tenés que dejar de ser profesor. Él es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Lo han nombrado profesor emérito. Eso quiere decir que tiene 3 años más de sueldo. Pero él quería seguir, así que estaba ahí compungido. Pero bien, bien, Antoñito, que salga de los claustros y que invente otras cosas, otras cosas, como ya las está inventando nuestro querido Antonio. Usted puede escuchar los programas grabados con Antonio Piñero en el blog de La Bruja de las Palabras. 2000 bajadas hemos tenido, especialmente de los audios donde participó Antonio Piñero, un experto mundial en los temas del cristianismo primitivo y demás. ¿Qué más? Nada más. Yo en este bloque voy a intentar, vamos a ver cómo sale, vamos a intentar hablar un poco del tema de la lógica, del pensamiento racional, si A y B, entonces J, todas esas cosas, ¿no? Y lo voy a intentar hacer a través de un cuento, Vamos a escuchar el cuentito y después explicamos algunas cosas. Había una vez un joven que había estudiado lógica y entonces fue a ver a un rabino para que el rabino lo instruyera, le enseñara acerca del Talmud. El Talmud es un libro de lectura ardua, escrito hace 1500 años, si mal no recuerdo, donde algunos maestros hebreos dicen cómo deberían ser interpretadas las Sagradas Escrituras, o sea, la Torá de los judíos, ¿no? La cuestión es que, bueno, un chico va a un rabino para especializarse en esta materia tan difícil y como antecedente le dice: yo estudié lógica. Y el rabino le contesta: ¿lógica? Dudo que eso sea suficiente para estudiar Talmud. Pero te tomaré una prueba. Escucha bien. Supongamos que dos hombres bajan por una chimenea. Uno sale con la cara limpia y el otro sale de la chimenea con la cara sucia. ¿Cuál de los dos se lava la cara? El chico le contesta: bueno, eso es fácil. Se lava la cara el de la cara sucia. Incorrecto, dijo el rabino. Se la lava el de la cara limpia. Veamos. El de la cara sucia mira al de la cara limpia y piensa que su cara también está limpia. Pero el de la cara limpia mira al de la sucia y piensa que su cara está sucia, así que él va y se lava la cara. No pensé en eso, contestó el joven. Deme otra oportunidad, por favor. Bien, volvamos a empezar. Dos hombres bajan por una chimenea. Uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia. ¿Cuál se lava la cara?, planteó nuevamente el rabino. Igualito al anterior, le planteó. Bueno, recién hemos respondido, dijo el joven. Se la lava el que tiene la cara limpia. No, dice el rabino. Ambos se lavan la cara. Aquel con la cara sucia mira al de la limpia y piensa que su cara está limpia también. Pero el de la cara limpia mira al de la cara sucia y piensa que su cara está sucia. Entonces se lava, como al principio hasta ahora, como la primera opción. Pero ahora ocurre que cuando el de la cara sucia ve que el de la limpia lava su cara, él también se lava. Por lo tanto, ambos lavan la cara. Así le explica el rabino. Y el joven dice: no me di cuenta de esa posibilidad. Deme otra oportunidad, rabino. Está bien, dice el rabino. Veamos, dos hombres bajan por una chimenea. Uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia. ¿Cuál se lava la cara? Por tercera vez le hace la misma pregunta, rabino. Los dos se lavan la cara, dice el estudiante. No, ninguno de los dos, contesta el rabino. El que tiene la cara sucia mira al de la limpia y piensa que la suya también está limpia. El de la cara limpia mira al de la sucia y piensa que su cara también está sucia. Pero cuando él ve que el hombre de la cara sucia no se lava, él tampoco se lava. Por lo tanto, ninguno se lava. El estudiante, ya desconsolado, le dice: por favor, una última oportunidad y le demostraré que yo puedo estudiar Talmud. El rabino le dice: está bien. Dos hombres bajan por una chimenea. Uno sale con la cara limpia y el otro con la cara sucia. ¿Cuál se lava la cara? Hay quien dice que este cuento es infinito. Otros cuentan que finalmente, cansado, el rabino le explicó al muchacho que la lógica no sirve para estudiar el Talmud. Y nosotros agregamos desde aquí que la lógica probablemente no sirva para otra cosa que para aquellas cosas que están regidas por la lógica y no están incluidas allí, las cuestiones humanas e incluso algunas de la naturaleza. El maestro Osho dijo alguna vez: no puedes encontrar gente más estúpida que la gente lógica. Con demasiada frecuencia escuchamos que se les dice a nuestros chicos que hay que ser lógicos, que hay que buscar soluciones racionales. Se les sacraliza la importancia de las palabras, de la lectura, de tomar conciencia. Y nosotros, que somos muy locos, señora, así que usted no crea todo lo que yo le diga, Nosotros tenemos una objeción a estos mandatos que los mayores y que los que saben quieren imponernos. Tenemos una objeción que vamos a tratar de plantear ahora. También nos preguntamos, antes de desarrollar la objeción, ¿por qué la gente no es más racional si tantos beneficios traería la razón? Nos preguntamos también, acá que somos muy malos, ¿por qué la gente que ha leído y ha estudiado mucho suele ser bastante infeliz? Amargada, le diría. Muchas veces incapaz de comprender las cosas más sencillas. ¿Qué pasa? Levantamos los ojos y miramos a los grandes genios de la humanidad ahora. Miramos a Galileo, a Newton, a Louis Pasteur, a Edward Jenner, el inventor de la primera vacuna que salvó cientos de millones de vidas ya, a Einstein, a Sigmund Freud. Y nos encontramos con la sorpresa de que estos señores fueron en su mayor medida autodidactas, que se rebelaron contra las escuelas y las academias de su época, las que, en la mayoría de los casos que le conté, los atacaron, con todo furor, le diría. Galileo, Newton, Freud, no me equivoco, Einstein, lo hemos contado esto muchas veces, Edward Jenner también, el de la viruela. Y además, para mayor sorpresa, estos grandes genios no eran defensores de la razón y de la lógica. Incluso sospechaban de las palabras. En algunos casos famosos, detractaron al lenguaje hablado o escrito como un sistema de engaño y error. Textualmente, esto lo ha dicho Einstein. Un sistema de engaño y error. Aquellas verdades que son dichas en palabras, cuando se cree que allí en las palabras hay algo. Otros casos, como todos sabemos, se delató al lenguaje como un sistema de negación de lo que somos. Freud, Sigmund Freud y Lacan, Jacques Lacan. El lenguaje es un disfraz destinado a negar la realidad, no a comprenderla. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo entiendo este lío si la gente que dice que hay que usar la lógica, la razón, que hay que leer, es buena gente, está todo bien? Bueno, acá hay una grieta de la cultura, señora, que nosotros queremos observar más de cerca, a ver si usted le sirve algo de lo que acá decimos. La lógica en muchos casos parece funcionar perfecto. Supóngase, un kilo de papas cuesta 2 pesos. 3 kilos de papa, Hernán, ¿cuánto cuestan? 6 pesos. Está más desconcentrado que yo, Hernán. Sí. 1 kilo, 2 pesos. 3 kilos, sí, estamos. Funciona perfecto, Carlos. ¿Qué tiene que decir contra la lógica? Sí, está bien. En esos asuntos sencillos, la razón, la lógica funcionan perfecto. Pero en otros asuntos, la razón, la lógica, el propio lenguaje, pueden conformar un sistema de engaño del cual es muy difícil darse cuenta, pero muy difícil, si usted es occidental. Si usted estuviera fuera de la cultura, sonríe frente a este engaño, enseguida se da cuenta. Pero si usted es un occidental, como de chiquito ya le fueron enseñando el mecanismo que vamos a tratar de ver ahora, usted se deja engañar como un sonso. Aquí, desde este programa, sostenemos que el pensamiento racional que proponen muchas instituciones es, por regla general, un sistema de negación de la realidad. Fuerte, ¿no es cierto? Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo sencillo que todos podemos imaginar. No sé por qué se me ha ocurrido un suceso trágico. Será porque son las noticias que uno ve en los diarios, no sé. Voy a imaginar el accidente, un accidente de tránsito, un colectivo atropella a un motociclista. El motociclista muere. El motociclista no llevaba casco, y se golpea la cabeza. Si hubiera llevado casco, tenía muchas más posibilidades de salvarse. Ahí está la causa. El chango no llevaba casco y por eso se murió. Entonces el titular de los diarios es ese: otra muerte por no usar casco. Las personas sensatas aprueban esto. Qué barbaridad esta gente que no usa casco. Y además los hechos están ahí. Usted no puede negar esto. Pero acá yo digo que ahí hay un sistema de engaño. Hay un sistema de negación de lo que ocurrió en este enunciado de que se produjo otra muerte por no usar casco. Pero sí es cierto, Carlos, sí, es cierto. Pero es parcialmente cierto. Está no nombrando otro montón de cosas que quizás ocurrieron. Hasta ahí fui. Espere que yo no quiero desordenarme, así no lo desordeno a usted. Tratemos de sostener la mirada sobre el hecho que ocurrió, ese accidente. No nos apresuremos, no digamos que fue por no usar casco. Anotemos, está bien, faltaba casco y se golpeó la cabeza. Es un dato que tenemos, pero no bajemos todavía el martillo. Demore la definición, decía Nietzsche. Permanezca en la situación, siga recogiendo más datos, escuche, mire, no se apure a tomar una postura, porque hay más datos que si usted toma una postura no los va a recibir ya, porque usted ya cierra el asunto. Por ejemplo, estudie la esquina en la que ocurrió el accidente. Quédese allí un rato y mire, justo aparece un grupo de vecinos con pancartas pidiendo que se ponga un semáforo en la esquina, porque es el cuarto accidente del mes. Así que el problema no era tan sencillamente la falta de casco, sino que esa esquina no tiene semáforo. Así que vamos a cambiar el titular de los diarios, que va a ser otra muerte por falta de semáforos. ¿Se da cuenta cómo ya tenemos dos versiones? Ambas pueden considerarse verdaderas, pero en general el pensamiento lo que hace es aferrarse a una, por motivos que no sé si podemos explicar hoy. Y al tomar una, se deja de seguir mirando. Y ahí ocurre el engaño, en que uno no revisa otros elementos que puedan enriquecer la comprensión de lo que sucede. Nosotros seguimos en la duda, tomamos nota, casco, semáforo. Vamos a charlar con el chofer, ¿qué le parece? Tranquilo, nos tomamos el tiempo, vamos a la casa del chofer. Charlando nos damos cuenta que el chofer tiene dos trabajos para poder sobrevivir. Duerme 4 horas por día. Así que ahí parece que está la causa, che. Vamos a cambiar el titular del diario. Otra muerte por choferes cansados. Fíjese, ya tenemos 3 verdades. Y usted no puede negarme ninguna de las 3. Pero ¿qué hacemos? ¿Firmamos que son esas 3 o seguimos mirando? Quédese un rato más en la casa del chofer y quizás se entere que el día anterior al accidente el chofer se peleó con su señora o con el hijo, o que se enteró, vaya uno a saber de qué cosa, y ahora que lo mira es un tipo agresivo, que debe tener algún problema, medio fóbico, una manía. Así que ahí tenemos otro titular: el estrés causa 5 muertes por día en Argentina, o alguna de esas cosas. Busque testigos del accidente y resulta que un pasajero le va a decir: sí, media cuadra antes del choque se acercó un pasajero a conversar con el chofer. Así que ahí estamos, la irresponsabilidad de conversar mientras uno conduce. Se da cuenta cuál es el problema, y ante la mayoría de los sucesos de toda índole, podemos estar estudiando la Revolución Francesa, como hicimos, podemos estar estudiando alguna cosa de psicología, cosas de la economía, que también es tan compleja. El sistema lógico, racional de Occidente olvida que cuando define una cosa, aunque esa cosa sea verdad, si llegara a cerrar el asunto, y hay una complacencia en haber aferrado una verdad, con lo cual suele cerrarse ahí la cosa, si la sierra está impidiendo una mejor comprensión de lo que ocurre. Por eso nosotros decimos que es un sistema de negación el pensamiento racional, porque está excluyendo otros elementos que pueden haber influido, que pueden tener que ver con la cosa. Más o menos eso es lo que le conté. Bien. Sí. A mí me pasó, yo me acuerdo cuando yo iba al colegio, hace como 2 siglos de esto, un día la profesora de geografía, no me acuerdo cómo fue, pero una cosa así, ¿no? Me dice, Argentina es un país alargado de norte a sur, ¿no es cierto? Y yo me quedé mirándola. Y la tipa vio mi cara de duda. Y la tipa me miró y me dijo, ¿Argentina es un país alargado de norte a sur? ¿Sí o no? Me enfrentó a la tipa, ¿no? Y yo me quedé. Porque Argentina es muchas cosas. Argentina es un país lindo, grande, con gente, con montaña, con mar, que fronteriza con no sé qué, con una historia de mucha violencia interna. Pero ella quería que yo afirmara abajo de una de las miles de cosas que es Argentina. Y una vez que yo firme, el pensamiento racional lo que hace es, bueno, entonces, si es alargado, sigue. Y de ese modo va logrando conclusiones que son resultado de sucesivas negaciones de otros elementos que estarían en juego. ¿Me sigue? Es cierto que Argentina es alargado de norte a sur, no es que no sea cierto, pero también son ciertas 100, 1000, millones de cosas más. Allí está el sistema de engaño habitual, permanente, diría yo, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en los libros que leemos, porque el razonamiento es este. Argentina es un país alargado, ¿sí o no? Sí, bueno, entonces si es alargado, bla, 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 bla. Y nadie delata que ahí hubo una opción sesgada, particular, habitualmente interesada, digamos. No necesariamente en plata, pero sí interesada en conducir ese razonamiento aparentemente tan objetivo hacia un cierto lugar. Es como si no nos diéramos cuenta que en cada una de estas opciones, que son estrictamente verdad, estamos negando todas las otras que también son verdad, pero que no convienen al desarrollo de nuestro argumento. Por eso, alguien decía, en el instante en que se habla de una cosa, se yerra el blanco. Claro. No sé si usted me entiende, pero bueno. Una verdad tan simple, estoy citando, como está lloviendo. Fíjese, ahora está lloviendo, supóngase. Yo digo, está lloviendo. Eso no es la verdad. Pero además, esa enunciación te aleja de la verdad, porque son tantas las cosas que están ocurriendo que si vos solamente mencionás la lluvia, es porque estás queriendo subrayar una de las muchas cosas que están ocurriendo. ¿Pero no es cierto que llueve? Sí, es cierto, pero también es cierto que no me cae simpático, que mañana tengo un examen, que me duele el dedo gordo del pie. Hay un montón de cosas ciertas, que no nos estamos tratando con cariño, que podríamos hacer mucho. No, vos señalás una cosa y al señalarla estás negando el resto, digamos. Si nosotros supiéramos esto, si nos resultara natural que esto es un sistema de negación, no habría drama. El tema es que la cultura occidental está montada sobre estas afirmaciones que parecen verdades, que lo son estrictamente, pero que al irse enunciando en una cadena de razonamientos van eliminando otros elementos en función de los intereses del que enuncia. Por eso Carlos Varela, un poeta, dice, una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Bueno, yo creo que ya le saturé la cabeza. Nos vamos a ir al corte, Hernán, con el temita que estaba por ahí esperando. Debe ser el 39. Hicimos un ejercicio para este programa. Vamos a ver usted qué me dice. A ver si le gusta, lo volvemos a hacer. Y si no, no lo hacemos más. Vamos a ir traduciendo una canción. A ver cómo sale. una canción al, vamos a traducirla al español, naturalmente, una canción en inglés de John Anderson, un famoso cantante inglés, creo yo que es, acompañado con los tecladitos de Vangelis. Mirá el pianista que tiene el tipo, ¿no? Hicimos lo que pudimos al traducir, porque es, la canción esta tiene un lenguaje muy poético, así que nosotros le buscamos la vuelta para transmitir a los oyentes de qué trata la canción. El poeta cuida mucho la sonoridad de las palabras que elige, y más en una canción. Al traducirla, esto lo hemos perdido. El poeta parece que está escribiendo una carta, me parece que a su hija. He leído tu carta. La recibí el otro día. Pareces tan feliz. Qué loco ver cómo se desvanece el tiempo, ¿no? Me da tanto placer ver cómo estás creciendo y cómo hoy envías tu amor a través del aire. Pienso en el paraíso cada vez que te veo caminando por ahí. Y mientras caminas, imagino niños por todos lados. Parece que esa es tu estrella. Estás creciendo en fortaleza y no puedo creer lo atenta que sos. Algún encanto de la luz del sol hizo que los ángeles te tocaran los ojos y un toque de sorpresa casi eléctrico te ha llegado desde lo alto. ¿Será esta tu primera vida? Porque parece que ya hubieras vivido antes. Me ayudas a sostenerme. Tu corazón es como una puerta abierta. Y cantás tan dulcemente. Mi amor te adora. Sí, está pensando en vos en este instante. Me doy cuenta. El verano está llegando y seguiré en contacto con vos para que no te sientas sola, aunque sé que después saldrás volando como una golondrina. Así que ahora déjame decirte cuánto te amo, que hasta los pájaros cantan por vos cada vez. Bueno, es el momento de decir buenas noches, dulce ángel. Espero que estés bien al recibir esta carta.
La bruja de las palabras. Cuando las palabras ya no importan. Enseguida regresa la bruja de las palabras para soñarte mejor.